mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Qué bueno que tenemos bastante trabajo en el taller, pero necesitamos aumentar la capacidad de nuestros equipos de soldadura.
Entonces vamos donde los especialistas. En Infrasal ya están las promociones del mes del soldador.
Todo el mes de agosto, en Infrasal, celebramos el mes del soldador. Disfruta de las mejores promociones con las mejores marcas y respaldo. Infrasal, además, cuenta con amplia cobertura en todo el país, con 11 sucursales. Encuentra todo lo relacionado a equipos, accesorios y consumibles para todos los procesos en soldadura. Para comunicarte con nosotros es muy fácil. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Grupo Infrasal o escríbenos a WhatsApp al 6062-5640.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 11 de agosto del año 2021. Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Samuel Martel, Manuel Ranchera, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a Femenina, Fiesta y también a Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, mucho para conversar como siempre. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? Bienvenido.
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza en un miércoles con mucho fútbol, tanto la Supercopa en Europa y hay una continuación de la jornada 3 de la Liga Mayor.
Señor Guerra.
Bien, gracias, Cristian. Rodrigo, un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. También hoy ya fue la conferencia de prensa de la presentación de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. No dijo nada diferente a lo que ya se sabía, así que ya solo esperar si va a jugar el fin de semana ya con su nuevo uniforme.
Número 30. Bueno, excelente. Ahora se abre un nuevo género literario, que será tristemente común en los periódicos de Latinoamérica. Se llamarán Filípicas contra el Barcelona y Elegías a Leo Messi y la muerte del fútbol romántico. Pero bueno,
será
cada quien,
post-romanticismo
cada quien consume lo que quiere, ¿verdad? Sí. Así que, en unos días sé que hablaremos de ese tema en este programa. Óiganme, empezamos el programa con un gran lujo. Tenemos con nosotros a un gran amigo de este espacio, al señor Sebastián El Loco Abreu, quien pues ha hecho un espacio en su agenda para poder platicar un rato. Hola, Seba, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí?
Pues yo digo que bien, señor. ¿Usted cómo está?
Bien, todo muy bien. Acá volviendo después de esta linda experiencia de poder vivir la Copa de Oro más directamente, que nunca había tenido la posibilidad. Y bueno, volviendo acá a Uruguay con un poquito de frío, pero bueno, es parte de la época del año.
Estuviste trabajando con fútbol de primera, ¿verdad, Sebas?
Exacto, sí. Fuimos invitados a poder participar con ese lindo grupo y bueno, en lo personal poder vivir la experiencia más directamente de la Copa de Oro, que bueno, obviamente por lo que había sido mi carrera como futbolista no había tenido esa posibilidad.
Así que ahora habla de la carrera de futbolista en pasado, ¿debemos creerle de verdad a Loco Abreu que ya se retiró del fútbol activo?
No, yo soy de palabra.
Eso,
cuando
muy bien.
Cuando dije que se terminó, y bueno, ahora viene la otra etapa linda, pero diferente dentro del fútbol, como es la posibilidad de ser entrenador.
Ok.
Sebastián, ¿tuviste oportunidad de ver partidos de la selección de El Salvador en la Copa Oro? Y si fue así, ¿qué te pareció?
Sí, tuve la posibilidad de ver y la verdad que me dejó una linda sensación, no tanto por la parte técnica, que bueno, uno que conoce claramente el nivel individual del futbolista salvadoreño, siempre la técnica es una técnica depurada, una técnica en la cual siempre tiene buen trato de balón. Lo que sí me gustó y creo que es el camino a seguir fue la intensidad con la que el equipo jugó, con mucha dinámica, con transiciones de defensa-ataque, ataque-defensa muy buenas, y creo que bueno, más allá de los detalles a corregir para haber podido estar más lejos en el torneo, creo que esa es la forma en la cual se tiene que competir a nivel internacional si es que se aspira a cosas importantes.
Sebastián, de los obviamente ya conoces a muchos de los jugadores, a por lo menos un par, creo que Tamaca fue compañero tuyo, sí, en Santa Tecla, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pareció el nivel de lo, ya individual, y a quién destacarías en la selección del Salvador?
La verdad que más allá del nivel individual, creo que lo que más destaco en líneas generales, porque te voy a repetir, uno siempre por esta parte del mundo donde por ahí hay poco conocimiento del fútbol salvadoreño, uno siempre le dejaba en claro de que bueno, con mejores canchas la liga salvadoreña sería muchísimo más competitiva y también podría competir a mejor nivel en Conca Champions, porque técnicamente el jugador salvadoreño es muy bueno. Y fue lo que noté en la selección, en la selecta, hubo un juego rápido, dinámico, de dos toques, de presión alta, obviamente que bueno, por momentos a veces el desgaste generaba un cansancio. Creo que eso fue lo que más me sorprendió. Y bueno, ya que habla de Tamaca, indudablemente que no de ahora, pero claramente que el guacho está en un nivel que, bueno, ojalá tenga la posibilidad de poder tener otra experiencia diferente a la que le tocó en Paraguay, porque está con un nivel futbolístico para poder vivir también ese tipo de experiencias en otra liga competitiva y que él pueda seguir creciendo, porque, bueno, tuvo una Copa de Oro muy buena. Obviamente es resaltado más por esa gran jugada, donde tiene un doble sentido de lo que es ir a generar una presión alta, de la manera que roba el balón y después de poder habilitar al compañero de manera correcta. Entonces, uno que tiene una amistad, obviamente que espera que pueda tener esa chance de nuevamente salir y mostrar todo ese fútbol que tiene.
Oye, Sebastián, dirección técnica, tuviste una experiencia en El Salvador, recordamos. Fue una experiencia que incluso, bueno, le llevó a dirigir la final de la Copa El Salvador, sí, ¿no? Hace algunos años, o sea, que le ganó el Tecla a la Audaz, debe haber sido. ¿Te vas a dedicar 100% a la dirección técnica o estás contemplando algún otro tipo de actividad profesional alrededor del deporte, Sebastián?
No, ahora ya tomé la decisión de dejar la actividad profesional, es abocarme 100% a ser de entrenador, así que bueno, por el momento, esperando la posibilidad, bueno, ya el día viernes vamos a estar viajando a Madrid a visitar al Cholo, que bueno, tenemos una gran relación con el Cholo, así que vamos a estar viendo entrenamientos del Atlético de Madrid, poder conversar con él, porque bueno, mientras que no aparece la oportunidad, uno no se puede estancar y siempre hay que estar abierto a absorber información, conocimiento, para cada vez estar mejor preparado.
De todos los entrenadores que tuviste o de gente que has conocido a lo largo de tu carrera, uno o dos entrenadores a los que te gustaría emular o de los que te parece que hay algo importante que copiar o una inspiración importante?
Sí, más que nada es identificación de manejo de grupo, porque a ver, hay que poner en contexto algo que está sucediendo hoy en día, que no quiere decir que esté mal, que no quiere decir que no se utilice, pero estamos priorizando o poniendo por encima de todo la tecnología, el dron, las computadoras, el videoanálisis, por encima de lo más importante, que es el manejo de grupo. Si vos tenés manejo de grupo, todo lo otro puede ser muy importante y productivo. Ahora, sin manejo de grupo, por más tecnología que tenga, difícilmente el equipo pueda funcionar. Entonces, de los entrenadores que tuve, que eran actualizados, que eran estudiosos, pero que tenían un gran manejo de grupo, hay entrenadores como Daniel Passarella, como el Cholo Simeone, como Manuel Pellegrini, como el maestro Tavares, como Miguel Ángel Russo, como Juan Manuel Lillo, el español, son entrenadores de lo que me tocó vivir a lo largo de la carrera y que me identifico porque, bueno, han tenido esa virtud de, aparte de ser actualizados, modernos, con metodologías de entrenamiento muy buenas, tener un gran manejo de grupo y que el grupo se convenciera rápido de lo que el entrenador quería.
Hablando de grupo, hay otro aspecto que creo de que en esta semana, por lo menos creo que con ese tema de Messi ha tomado relevancia, que es la adaptación. Dice, ¿cómo Messi se va a adaptar a Francia, al nuevo equipo después de pasar 20 años en Barcelona? Creo que tú tenés experiencia sobrada, lo que significa ir a un lugar distinto y adaptarte. ¿Cuáles son las claves de adaptarse a un grupo rápidamente?
Primero que nada, no querer trasladar tus costumbres o tu cultura a ese lugar, sino adaptarte al lugar donde llegas. Entender cuál es la idiosincrasia. Obviamente, si podés hablar el idioma, en este caso estamos hablando de Francia, si rápidamente podés interactuar con tus compañeros franceses, con los empleados franceses, con la prensa francesa, eso también va a ser importante. Pero en este caso en particular, desde lo futbolístico, me parece que lo que menos va a tener problema de adaptación va a ser Messi. Primero porque es Messi y segundo porque al lado va a tener a Di María, a Mbappé, a Neymar. Entonces, a ver, en ese aspecto creo que no va a haber. ¿Por qué? Porque en el caso de Neymar y de Di María ya jugó con ellos. Con Paredes ya jugó. Entonces creo que eso también ayuda a que el entendimiento táctico futbolístico lo tengan claro.
Y por ejemplo, perdón, vas y te encontrás en un mismo equipo a los que fueron rivales tuyos por muchos años. ¿Cómo se, desde la perspectiva tuya, cómo se manejaría esto? Vaya, por ejemplo, en el caso Messi, ahora que va con Ramos, que fue también su rival Keylor Navas, el Tico, y ahora son compañeros, ¿se deja todo eso aparte o es para que la gente esté un poquito más enterada que al final son cosas que no guarda, el futbolista no guarda en su interior?
No, pero si se pudo adaptar Cristiano Ronaldo a Chiellini, que lo partía al medio siempre, imagínate que en este caso, tanto Ramos como Keylor y todo lo que fueron van a decir, bueno, ahora por fin no lo voy a sufrir y lo voy a tener conmigo. Entonces, todo positivo.
Yo creo que Sebastián Abreu debe ser una de las personas a las que les parece de lo menos dramático que un jugador decida levar anclas y probar otra cosa. Al final, Sebastián, dramas más, dramas menos. Yo creo que para Messi es un reto bonito en un momento de su carrera, pues ya cuando ya es una persona madura, ¿no? Que ya no es la plata lo que tendría que moverlo, supongo, sino solo los retos, ¿no?
Sí, bueno, acá hay una particularidad. Primero, que él hizo todo dentro de lo que estaba a su alcance para quedarse. Ya consumado el hecho de que no se podía quedar, el tomar la decisión rápidamente de salir de la zona de confort y mostrarle al mundo de que él puede rendir del mismo nivel en otro equipo o en otro club, y sobre todo las cosas que creo que es lo más importante en Messi de lo poco mucho que uno lo conoce, es que él va por la gloria eterna, porque el Paris Saint-Germain nunca ganó una Champions. Entonces va queriendo ser parte de la historia grande de un club ganando por primera vez en la historia una Champions, y creo que ese es el desafío que lo va a movilizar más allá de todo lo económico o de lo que pueda generar el París por sí mismo siendo protagonista de la liga francesa.
Pero también es un riesgo, ¿no? Porque por esas cosas del fútbol no lo consigue, ¿cómo quedaría la imagen de él? ¿O crees que no hay ningún problema, gane o pierda la Champions con el París Saint-Germain?
Y sí, por ejemplo, ¿quién me habla?
De Messi.
No, ¿quién me habla ahora ahí?
Oscar Guerra.
Ah, Oscar. Oscar, ¿qué tal? Yo te digo una cosa, Oscar. Vos tuviste 10 emprendimientos comerciales de negocios, te fue bien en 10. Y abriste el 11º y te fue mal. ¿Vas a ser un mal negociador, un mal comerciante?
No, en lo absoluto. Por eso te preguntaba si crees que no es un riesgo él.
A eso te respondía. Si tuviste durante 20 años siendo el mejor del mundo y ganando, que te vaya mal un año, si no, ahí sí estaríamos equivocados en el mundo, ¿no? Donde un año vale más que 20, estamos mal. Si me decís que lo contrario, fueron 20 años malos y un
y un año bueno.
Sí, pero Sí. En este caso no parece que seríamos injustos, sería injusto que es algo de que creo que como sociedad y como seres humanos tenemos que ir aprendiendo, que potenciamos mucho lo malo y minimizamos lo bueno cuando lo bueno fue mucho más años que lo malo. Entonces ahí creo que, por lo menos desde mi punto de vista, tratando siempre de utilizar el sentido común, no modificaría nada una temporada mala.
Bueno, vamos a ver qué
que
pasa.
No la va a tener igual, ¿no?
No creo. En Francia, eso va a ser como ver a los Beatles ensayando, vea. Sí. Ver a esos tipos jugando juntos va a ser una locura.
Pero, Cristian, dígame. Vos imaginate que el equipo rival, el Leeds, por ejemplo, o el Mónaco, dice, bueno, listo, hagámosle marcación especial a Messi. ¿Y qué haces con Mbappé? ¿Y qué haces con Neymar? Y no es básquet, sí, que puedes hacer marcaciones individuales. Sí. Entonces le van a quedar los espacios, sí, se va a postrar, van a ganar la Liga, van a ganar la Copa de Francia y van a pelear la Champions.
Yo sobre todo ayer les compartí a los compañeros que durante estas horas, desde que se supo que Messi volaba a París, y desde entonces hasta ahorita, pues a mucha gente que está enganchada con esta historia se le ha olvidado que hay pandemia en el mundo, se le ha olvidado todos los problemas que hay en la economía, que hay, bueno, ya sabes que vivimos tiempos atribulados, pero esto es lo que logra el fútbol, ¿no? El fútbol te permite, pues, ser feliz por unas horas y olvidarte de verdad de todo lo que está pasando. Yo creo que, pues, eso es el tamaño de la historia que se está escribiendo ahí, es ese.
Y sí, no, aparte hay que esto que ahora el mundo futbolístico va a mirar para Francia, ya no va a mirar más para España. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo se fue, porque Messi se fue, y bueno, y ahora quien tiene las figuras, casi todas las figuras las tiene Francia, y eso también me hace ver a lo más parecido que uno vio en este mundo del fútbol, que fue lo que generaba Diego en Napoli. Bueno, fue lo más parecido que vi ahora en esta situación con Messi en Paris Saint-Germain.
Paralelismo, ¿eh?
Y lo curioso es que Francia tiene las figuras, pero en un solo equipo.
Y en un solo equipo, además, sí. Un equipo galáctico.
Aparte, con sí. No, total.
Totalmente.
Total. Va a dar placer verlo.
Bueno, Sebastián, no sé si tenemos la primicia de si vas a venir a dirigir a El Salvador en algún momento.
Y uno nunca dice nunca, porque bueno, ya tuve la posibilidad, fue una linda experiencia, pero uno nunca descarta nada, porque aprendí que en la vida no hay que escupir para arriba, sino siempre hay que mirar para adelante.
Eso, muy bien. Oye, Seba, gracias por estos minutos, de verdad, gracias por tu cortesía y tu amistad con este espacio. Un abrazo.
No, al contrario, el agradecido soy yo y a las órdenes como siempre.
Bueno, loco, habrá un verdadero lujo para el Guriwiri saludarlo, uno de los grandes del fútbol uruguayo. Aquí hablando de todo un poco, lo de Messi definitivamente es que no se está hablando de otra cosa en ningún lado. En cualquier momento, ¡pum!, salta el tema de Messi y esa camiseta que, bueno, de hecho en El Salvador ya le están vendiendo. No sé si ya lo sabían.
La 30, la pusieron en venta, estaba viendo la tienda del Paris Saint-Germain, más de $150, vale. Y se ha acabado en minutos. En Inglaterra, en Estados Unidos, en la India, en todos lados.
¿Quién patrocina al PSG?
Nike, pero están ocupando la marca Jordan.
El logo de Jordan, sí.
Entonces ahorita Jordan está...
Wow. Sí. Bueno.
Nadie sabe para quién trabaja.
No, yo no la voy a comprar. Bueno, tal vez compro la...
¿Sabes que a mí una vez, hace años, alguien que me conseguía... Bueno, yo le compraba artículos deportivos, me regaló, pero te estoy hablando hace el siglo pasado. Me regaló así, como quien dice, ya que es cliente frecuente, en lugar de darme un calendario, me regaló una gorra del Paris Saint-Germain, que ha pasado tirada, escondida por ahí, ¿no? Pero la gorra ya tiene otro valor. Sí. Cuidado. Sí. Ya la vamos a desempolvar. Sí. ¿Y se va a poner de moda el PSG o no?
Sí, ya está.
Bueno, hay que decir que hay muchos hipotes. Bueno, yo conozco muchos jóvenes que Mbappé es su estrella y el PSG es su club. Al que siguen en la Champions, ni te digo ahora, esos están loquísimos.
Sí, es lo que estaba viendo, que en redes han subido como 5 millones de seguidores en un día.
Por supuesto, claro, es lo que hace Messi también. Bueno, esto es como que en algún momento Paul McCartney se hubiese ido a los Rolling Stones. ¿Vos te imaginas? Bueno, pues llegó Paul McCartney. Ya regresamos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Qué bueno que tenemos bastante trabajo en el taller, pero necesitamos aumentar la capacidad de nuestros equipos de soldadura.
Entonces vamos donde los especialistas. En Infrasal ya están las promociones del mes del soldador.
Todo el mes de agosto, en Infrasal, celebramos el mes del soldador. Disfruta de las mejores promociones con las mejores marcas y respaldo. Infrasal, además, cuenta con amplia cobertura en todo el país, con 11 sucursales. Encuentra todo lo relacionado a equipos, accesorios y consumibles para todos los procesos en soldadura. Para comunicarte con nosotros es muy fácil. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Grupo Infrasal o escríbenos a WhatsApp al 6062-5640.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Suscríbete al gráfico por un año y fuléate con Taco Bell. Al suscribirte te regalamos un combo fuleado de Taco Bell que incluye 4 tacos, 4 burritos, unos nachos grandes, 4 bebidas y 2 postres. Suscríbete al gráfico llamando ya al 22-41-23-88. ¿Por qué? Porque lo hacemos por deporte.
Sky Familiar tiene la mejor programación para ver la nueva temporada de las ligas de fútbol. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos que te trae la Liga Santander, Premier League y Bundesliga completas en vivo y en exclusiva, llamando al 2205-8585.
Bueno, hablemos un poquito de selección. Ya vamos a hablar de Liga Mayor, Pero hablemos de selección. La selecta tiene compromiso dentro de un poquito menos de 2 semanas. Juega contra los Ticos, ¿no? En Estados Unidos, en Los Ángeles.
El 21 en Los Ángeles.
El 21. Partido nocturno, ¿verdad? 9 de la noche hora de El Salvador. Y pues tenemos en línea al técnico, al seleccionador de Costa Rica, al profesor Luis Fernando Suárez, una verdadera leyenda del fútbol ecuatoriano, entre otros lugares, porque pues les dio literalmente la gran alegría de asistir a la Copa del Mundo. Y pues el profesor Suárez, que tiene poquito en el cargo, está, pero literalmente creo que todavía tiene olor a nueva esa maleta, porque el profe Suárez tiene que un par de meses, ¿no?, en Costa Rica, y bueno, ya se acerca el octogonal, así es que vamos a conversar un rato con el profe, agradeciéndole su tiempo. Hola, profesor Suárez, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes.
Un gusto saludarle, profesor Suárez, reiterándole nuestro agradecimiento porque nos atiende. Profesor, ¿qué? ¿Ya lleva qué? ¿Dos meses dirigiendo a Costa Rica? Sí, ¿verdad?
No sé si llegan a 2 meses, pero sí, ya exagerando un poco puede ser eso.
Úpale. Sí, profesor, la verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho. Sabemos que Costa Rica está en un proceso de renovación, de relevo generacional, lo pudimos ver en la Copa Oro, en la cual vimos a sus jugadores jóvenes que no los teníamos mucho en la órbita, y también vimos a los consagrados que conocemos y hemos padecido además durante varios años, entre ellos Brian Ruiz. Pero creo que con su llegada, pues de alguna manera la Federación Tica también está haciendo una apuesta fuerte para buscar el boleto a la Copa del Mundo, ¿no?
Bueno, eso es como la idea. La idea prácticamente de Costa Rica siempre ha sido eso. Yo creo que, creo que desde los últimos 5 mundiales ha ido a los últimos 4. O sea que, pues lógicamente ese sabor de dulce siempre lo querrán volver a repetir. Casi que es una exigencia. Uh-huh. Bueno, un poco la idea que se tiene acá cuando se me llamó y cuando era, pues, lógicamente buscar la clasificación nuevamente al Mundial. Eso es como un pedido, una orden.
Es una orden. Ahora, obviamente, profesor, la Copa Oro creo que ilustró muy bien lo competida que será esta eliminatoria, porque si bien algunas selecciones no llevaron a todas sus estrellas, pero en términos generales creo que el nivel fue bastante homogéneo, ¿o me equivoco?
No se equivoca, incluso me gustó el nivel. Yo, pues lógicamente vengo, después de haber estado acá hace 6, 7 años, cuando estuve con Honduras, uh-huh, y ver lo que ha crecido el fútbol de Centroamérica, después cuando vuelvo y veo cosas tan interesantes, por ejemplo en Canadá, veo cosas en Estados Unidos que siguen mostrando un desarrollo profundo de su fútbol, veo las islas y los veo no solamente, que es como se hablaba antes, de la parte física, sino también jugando bien. Bueno, vuelvo a ver a Salvador y me acuerdo de ese Salvador de hace 6, 7 años que a mí me encantaba verlo jugar, porque eran jugadores de muy buen pie todos. O sea que me parece que va a ser de alto nivel todo lo que es esta eliminatoria. O sea que va a ser muy, muy exigido.
Profesor, en la Copa Oro también tuvo muchos temas, pero uno de ellos fue el VAR, y me pareció que fue cuestionado en algunos partidos. ¿Qué le pareció el uso del VAR en la Copa Oro de CONCACAF?
A ver, primero tengo que aclarar algo. A mí me gusta el VAR. Me parece que es una herramienta que le puede ayudar mucho a que el fútbol sea más justo. Pero dentro de las situaciones que yo vi en la Copa, me parece que hubo interpretación de una jugada del VAR que no tenían que darse. Me parece que tenían que darse de otra manera. O sea, que eso me parece que es un poco... Y esa situación en determinado momento se da algunas equivocaciones, pero pienso que todas estas experiencias vividas en la Copa Oro pueden ayudar a que se tomen mejores decisiones por parte de los seres humanos que están mirándolo allí, para que no se sea injusto también con el VAR. Me parece que en ese sentido lo que se está buscando con el VAR es que haya un poquito más de justicia.
De hecho, creo que Costa Rica le expulsa a un jugador en una jugada muy polémica contra Guadalupe. ¿Habrá sido, profe, en un córner?
Sí, ahí sí, ¿verdad? Expulsaron a un jugador Y la interpretación, bueno, puede darse de muchas maneras, pero bueno, afortunadamente pues pudimos salir bien de ese partido que se ganó. Pero vuelvo y lo digo, me parece que la intención de esto del VAR para mí es bueno. Bueno y necesario. Lógicamente habrá que agilizarlo más, que en las revisiones no se demoren tanto, de que tomen decisiones que sean las mejores. Pero yo siempre pensaré que todo lo que sea para mejorar el fútbol, pues bienvenido sea. Esa es una de las situaciones en las cuales creo que estamos necesitados de hacerlo. Después, que dentro de las cosas, y creo que es más culpa nuestra, ojalá que el ritmo de competencia sea mucho mayor. En Latinoamérica se juega muy poco al fútbol, se juega de los 90 minutos de un partido, se juega la mitad. Me parece que eso no es justo. Es una responsabilidad de los entrenadores y los jugadores.
Profe, ya el 21 es el partido entre El Salvador y Costa Rica. Pues creo, por lo menos aquí en El Salvador, va a ser el penúltimo antes de empezar la eliminatoria. Bueno, no sé, Costa Rica, pero ¿cuáles son los objetivos que usted busca en este encuentro?
Bueno, seguir conociendo jugadores. Como cuando empezó esta entrevista hablamos del poco tiempo que yo llevo acá. O sea que, lógicamente, hay un desconocimiento todavía grande respecto a los jugadores del medio. Hoy, después de la Copa Oro, pues lo que he estado es mirándole en el torneo, en la liga, los jugadores. De ahí es que vamos a llamar, a hacer la convocatoria, a jugar de acá. Solamente a la liga, pues no se puede llamar de gente del extranjero porque no es fecha FIFA. Pero me parece que me va a ayudar a seguir reconociendo jugadores. Esa es más o menos la idea que tengo para este compromiso.
¿Ese es su último fogueo, profe, antes del debut en el octogonal?
Sí, es que ya después quedan 10 días nomás.
Ya después no queda.
No queda nada, absolutamente nada, sino pensar en cómo hacer la otra convocatoria con los jugadores del extranjero, o sea que no te da muchas posibilidades.
Profe, usted, la última vez cuando usted estuvo en Honduras, pues eran hexagonales todavía, esta vez se suman dos equipos más para la eliminatoria. Es más, ¿cuál de estos dos modelos le gusta más o ve más conveniente para el fútbol centroamericano? O de CONCACAF en este caso.
Yo creo que si hay 8, pues, al menos como que le da más oportunidad a la clasificación a 2 equipos más. Pues yo sé que hay, lógicamente, un periodo eliminatorio antes con todas las demás selecciones, pero me parece que en determinado momento se me antoja un poquito como justo darle más oportunidad a más equipos. Son demasiados países en CONCACAF, por ejemplo, para que solamente haya un cupo para 3.5. Hay veces uno dice, bueno, Sudamérica puede que tenga un buen equipo, pero son solamente 10, tienen 4.5. Hay veces como que esa injusticia uno todavía no la entiende, pero se me antoja un poquitico más justo dentro de lo que es posible mirarlo como justicia.
Profesor, al Salvador le toca a Costa Rica el 10 de octubre en San José. ¿Cómo están las restricciones en el estadio? ¿Podrá haber estadio lleno o solo un porcentaje? ¿Podrán llenarlo el estadio?
Todavía no se sabe, porque hoy, hasta el día de hoy, todo está en una situación donde no hay público en las canchas. Van a hacer unas pruebas. Seguramente los primeros dos partidos de nuestros va a haber una situación donde se dar un porcentaje del estadio, no sé cuánto exactamente, ya es una cuestión más administrativa, que no es el completo, eso sí lo sé. Seguramente después de eso, y mira, ante cómo se maneja, pues se pensará en otra situación. Pero por el momento estoy seguro de que no es la capacidad completa para los dos primeros partidos, pero que después seguramente se evaluará.
Muy bien. Profesor, pues nada, queríamos saludarle, decirle a través suyo, pues éxitos a la selección tica, excepto, por supuesto, en los partidos contra El Salvador, profesor.
Muchísimas gracias. Entiendo.
Muy bien, profe. Pues.
Igual también le tengo que decir, y siempre lo he dicho, ojalá que a la gente de tan hermoso país y a buen fútbol que El Salvador también tenga los mejores.
Perfecto, gracias. Gracias, profesor, muy fino por su tiempo. Un abrazo hasta Costa Rica.
Muy bien, el profesor Luis Fernando Suárez, El Salvador, Costa Rica, ambos con materia prima estrictamente de sus ligas domésticas, porque no es periodo protegido, por supuesto. Entiendo que al final será el último partido de fogueo también para El Salvador, porque el otro juego se cayó, el juego contra Venezuela se cayó por... No sé por qué, la verdad, no sé si usted sabe, señor Arias.
No, solo son especulaciones.
Yo escuché por ahí, pero bueno, al final, en fin. Pero valioso fogueo,
totalmente
oportuno, y creo que con un rival que viene muy a propósito para que El Salvador siga midiéndose, sabiendo que hay realidades, ¿verdad? Que tampoco las vas a resolver de la noche a la mañana, pero sí me parece, además, con lo que nos revelaba el profesor Suárez, nos confirmaba que siendo la base la Liga Atica, pues sí, puede ser un partido bastante competido.
Sí, y también creo que Hugo Pérez va por la misma uh-huh. línea, no tanto de conocer, sino de ver cómo se desenvuelven ya los jugadores en un partido bajo sus condiciones, uh-huh. para lo que pide él, a lo que pide Hugo Pérez dentro del terreno de juego, porque ya él sí ya tiene el conocimiento un poco más avanzado de los jugadores de su liga, al contrario de Suárez, que todavía está viendo y conociendo. Pero también, o sea, al final el objetivo va a ser,
yo espero,
del lado del Salvador,
¿quiénes sorpresas en la convocatoria del Salvador, unos cuatro jugadores que no hayamos visto.
¿Quiénes de esos ya se van a unir a los que estuvieron en Copa Oro para completar la eliminatoria más los legionarios, ¿verdad?
Yo no sé si es ingenuo creer que algún jugador puede solo en un fogueo meterse a la convocatoria de los partidos de septiembre, pero es lo que debería animar a los jugadores de nuestra liga, ¿verdad? A los que no han formado parte de ninguna de las giras o de los compromisos, o que ni siquiera han entrado a una convocatoria.
Yo creo que hay situaciones, por ejemplo, los delanteros como Rugamas, que por ahí no estaban antes de la eliminatoria. En la eliminatoria se ganaron un puesto, y luego en la Copa Oro, que él no estuvo por enfermedad, otros delanteros tuvieron oportunidad. Siempre va a haber opciones para entrar. Puede que un compañero no pueda o que baje su rendimiento, así es que no pueden dejarse esta oportunidad.
Ahora, también debemos ser sinceros, solo se han jugado dos fechas y un pedacito del campeonato nacional. Entonces, tanto como decir, no, mira, este fulanito se ha ganado el llamado en dos partidos, tampoco nos demos garabato, ¿verdad?
Sí. Por eso que acuérdate que ellos sí dicen que han tenido seguimiento y conocen, pero no, claro. A lo que voy es, por eso te digo, dentro de las condiciones que pide Hugo Pérez en un partido. Y creo que ahí más de alguno puede destacar y llenarle el ojo al entrenador.
¿Cuándo se revela la convocatoria, Samuel? ¿Hoy, mañana? El viernes será la convocatoria. Bueno, El Salvador tendrá entonces algunos entrenamientos la próxima semana. Algunos le llaman microciclo, otros ya les cambiaron nombre para, en fin, cada quien. Y luego, pues, la selección viajará, supongo que el jueves, que estoy especulando abiertamente, para jugar el domingo. Así las cosas. Y después de eso, pues, tampoco sé si la selección volverá o... Bueno, sí tiene que volver, ¿verdad?
Sí,
porque no se va a quedar entrenando en Estados Unidos si ya no tiene otro partido. Sí. Así es que esos jugadores, pues, ya quedarán concentrados, eso sí lo tengo claro, para los partidos de septiembre. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Manuel? Tenemos una pausa en la transmisión televisiva, en la transmisión radial, hasta acá llegamos, pero nos queda un último bloque en el cual creo que tendremos otra muy interesante plática, así es que no le cambie, canales 3, 300 y 1001 en HD.
Said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve this bellyache. I said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve this bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime.
Por la sombrita, así nos vamos. algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata con le braccia.
Ultimo bloque del Guiri Guiri al aire en este miércoles. Hoy Liga Mayor, ayer ya pronosticamos, ya nos equivocamos, por cierto. El Santa Tecla le ganó ayer al Marte 1-0. Pocas veces he visto yo un equipo tan negado al gol como este Marte, es increíble, viejo. Sí. en lo que yo vi de partido, que habrán sido unos 25 minutos, se comió al menos dos goles, pero claritos.
Y eso viene de hace dos torneos.
No lleva goles en el torneo.
No lleva goles en el torneo.
Tres presentaciones, ¿verdad?
0-0 y dos derrotas.
La única diferencia es que en los torneos anteriores, de las 10 que tenía, metía por lo menos una o dos y le metían cuatro. Pero
hoy le meten poquito y no mete ninguno. Bueno, estamos hablando de selección, ¿verdad? Y una de las grandes preguntas que le hace el público, no sé si ustedes se las han hecho, es si el señor Enrico Dueñas estará con la selección en la eliminatoria. La gente se quedó con ganas de verlo en la Copa Oro. Es un jugador al que pues hay mucha curiosidad por verlo. Se tiene una gran expectativa sobre este chico. Y pues nada, también fue noticia Enrico porque recientemente fue cedido al FC Eindhoven de la segunda división holandesa, ¿no? Así es que bueno, se ha hablado mucho de Enrico y lo tenemos en línea ahora con nosotros. Así es que vamos a saludarlo y a platicar un rato con Enrico. Hola Enrico, ¿cómo estás? How are you?
Yeah, I'm very good. And you?
Fine, my friend. Vamos a hablar en inglés con Enrico. Our English is not so good, my friend. We will try. Vamos a intentar.
Yes, of course.
Enrico, tell us more about the FC Eindhoven, please. Cuéntanos un poco acerca de tu nuevo equipo en la segunda división holandesa.
Yeah, FC Eindhoven is a club in the second division. So I'm there on loan because I extended my contract at Vitesse until 2024.
Okay.
So that was a nice moment for me. And I read many people negative comments about my step. And they think Vitesse sacked me or something and sent me away or something, but nothing of that is true. It was my own decision because I wanted to play every week. And at Vitesse is a very big club. We have many midfielders with a lot of experience and good players. So the level is very high and we have a lot of good players. So I'm a young player and playing every week is going to be difficult. So for me, I was thinking with my family and the best step is to go alone and play every week. That's the most important thing for me, minutes.
Well, Enrico, I understand. Enrico, lo que nos explica es que amplió su contrato con el Vitesse hasta 2024, pero que él decidió, ante la posibilidad de poder alinear todos los fines de semana, aceptar una cesión al Eindhoven, y que él ha leído muchos comentarios y críticas de personas que consideran que fue un paso atrás en su carrera, pero pues él no está de acuerdo. De hecho, era uno de los aspectos que queríamos conversar con Enrico. Colegas.
Enrico, what position are you going to play in FC Eindhoven?
I'm coming as a midfielder, or I can play as a left winger, but then in a free role. So, but my main position is 10 or 8. So that's the position they want to see me.
Okay, nos dice Enrico que le está jugando en el FC Eindhoven como volante o como extremo ofensivo izquierdo. O sea, y por ahí se está moviendo, también se estuvo moviendo en los amistosos con el Vitesse. Así es que esa posición es la que está jugando, que es la que en la selección, por ejemplo, estuvo ocupando Marvin Monterroso.
Vamos a preguntar a Enrico sobre la selección nacional ya para entrar en tema. Enrico, what about the El Salvador national team? Are you going to play during the qualifying games for Qatar?
I'm gonna come in September to make part of the team. If I'm gonna play, I don't know. That you have to ask Hugo Perez, but I am I am there, and hopefully I can make my debut, and we can create something nice. So for now, it's I'm coming, but in soccer you never know, but I'm coming for now.
Bueno, confirma Enrico que sí va a venir para los partidos. Ya es decisión de Hugo Pérez si alinea o no, pero sí estará disponible para los partidos de septiembre. More about that. Le voy a preguntar si ha tenido pláticas con Hugo Pérez sobre sobre estos partidos. Have you spoken with Hugo Perez about these upcoming games in September?
Oh yeah, I spoke with him on WhatsApp, and we have a good relationship together. And yeah, I spoke with him, and he wants to have me, and I also want to go. So because I know him of course of the under 23. So yeah, we have a good relationship, and I spoke with him. Yes.
Enrico, do you acknowledge? Do you recognize? Do you know? There is a big expectation about you in the Salvadorian people.
Yeah, I read some comments and also my Twitter, and they talk a lot about me. But yeah, I think that's a good thing, but also it's a lot of pressure. But I keep calm under it. And, yeah, here in Holland, in Holland they are quite, how you say that? Yeah, muy tranquilo, mm-hmm. You say. And yes. But in El Salvador, I don't know if I be there, how they're going to react and how I am feeling there. So, I'm really excited to come. And can't wait to start, and let's see. I don't know what happened there, so...
Okay, Enrico reconoce, sabe que sí, que hay una gran expectativa entre la gente por verlo jugar. Dice que eso, pues, le emociona, que está tranquilo, pero que lo acepta. Sabe que hay algo de presión, pero que ya veremos qué pasa. Enrico, who is your manager in Eindhoven?
Oh, sorry, I didn't hear. What did you say?
Your manager in FC Eindhoven.
Oh, manager?
Yes.
Rob Peters. It's a former ex-professional player. He played at NAC, also in a club of Holland, and he's a good trainer. He gave me a lot of trust, and we have a good vision on how we want to play. And last game, the first game I played also, I trained one time and I played directly some 40, 30 minutes, so that was nice. And Friday we have a big game, so that will be nice.
Okay, muy bien. Bob Peters.
Sí, Bob Peters habla de que tiene mucha confianza en él y que le ha depositado mucha responsabilidad en su equipo. Enrico, do you know that the Cuscatlán Stadium during the qualifier has a very nice reputation, very intense reputation? We know one of the most intense stadiums in all CONCACAF. Are you expecting to be with this very, I don't know how to put it, but very... the people are emotional. They scream a lot. They scream the national anthem. Have you seen videos of that?
Yeah, I've seen videos. I watch it with my father. So, I hope it's going to be full stadium. It will be packed. It will be nice. I like the emotion they put in the football in El Salvador. So... Yeah, I think as a player, it gives us more motivation to run harder and to work harder. So it would be nice.
Dice que su padre le ha enseñado videos y que sí sabe de la intensidad del Cuscatlán. Y cuando hay mucha gente, espera estadio lleno, dice que el jugador se esfuerza más y corre más para cumplir las expectativas.
When are you going to came to El Salvador, Enrico? Do you have the date?
The date, the 7th. I think the 28th of August, I think that's the date I'm going to leave. So.
Okay, 28 de agosto, cree Enrico que estaría ya viniendo a El Salvador.
Enrico, obviously you had a chance to watch El Salvador during the Gold Cup. What do you think about the national team comparing with the one that you played on the under 23? What do you think are the differences? The biggest difference between these two teams.
Yeah, I think of course the under 23 we have some young players. We are young players, and the first team is always different. It's gonna be faster. It's more intense. But I think what I saw in the Gold Cup, I could watch all the games because it was in the night. But I saw a good intensity. A lot of pressure, and they played some good soccer, and I know the coach, so I was expecting that, and he marked his words. So for me, it was nice to see.
Sí, le preguntaba a Enrico cuál considera que eran las diferencias entre la sub-23 que le integró y la mayor, y decía que la mayor la había visto más rápida, más intensa, y que pues por el estilo del entrenador lo esperaba. No pudo ver todos los partidos por la diferencia de horarios, pero lo que vio sí le llamó gustó. Mucho la intensidad.
Okay, Enrico, thank you for your time, my friend. Gracias por tu tiempo.
Yeah. Yes, you. Also, you thanks, and hopefully see you soon in
of course.
In Salvador.
Are you ready for pupusas?
Oh, very, very ready. I'm not going to eat many because you know, but I'm gonna taste some things there.
Yes, excellent. Oh, yeah. Well, see you later, yes. My friend.
Hopefully, see you later.
Muy bien, Enrico diciendo que sí, que está listo para las pupusas. No va a poder comer muchas, pero que va a probar alguna, por supuesto. Bueno, dice que viene el 28, lo cual reitera nuestra impresión de que luego de que la selección vuelva del partido contra Costa Rica, los jugadores probablemente queden concentrados, incluso durante la última fecha de Liga Mayor, antes de la fecha triple. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que esa taquilla le dejará una sonrisa a los dirigentes y por ende abonará al clima de colaboración en ese momento. Ya leyó usted, volviendo, pero súper retrocediendo, ya casi terminamos, retrocediendo mucho, ¿ya leyó usted alguna columna lacrimosa sobre la salida de Messi?
Todas las columnas son lacrimosas ahora. Es más, ha habido escenas repetidas de Messi llorando. Ha habido el pañuelo, cuando Antonella le acerca el pañuelo. Messi ha sido la novela de toda la semana. Ha sido la novela en que todos nos hemos enterado que esté en conversación, y ya cada quien interpreta el drama como quiere, ¿no?
Pero mucho culebrón, ya estuvo, el hombre está en París, y van a dar espectáculo ahí, y bueno. Pero sí, a mí me parece que hay demasiado de pose en eso. Sobre todo en el periodismo, una pose de... no sé, como que ha ocurrido una tragedia. Y si uno lleva suficiente tiempo en este trabajo, y yo creo que mis dos colegas aquí pues, ya tienen sus años también, al igual que yo, ya he visto pasar un montón de cosas como esta.
Sí.
No pasa nada, bien.
No, pero es lo que mueve ahora el fútbol. Es decir, la expectativa de la nueva generación. Sí, o sea, es... Es
lo que te jale, lo al que te aficionado jale. Se le pasa, pero el periodismo se ve,
ese sí es otra
se
cosa.
Ve muy, muy falso aquello, ¿no?
Sí, me parece que simplemente le han querido poner un megáfono a la historia, porque Messi es una historia romántica, hay que aceptarlo. Messi es el niño que no podía crecer y que las vacunas y todo eso, y de repente el crack del mundo. Siempre en el Barcelona, donde llegó a los 12 años. Entonces, es una historia romántica y de repente viene
el que se iba a quedar con el equipo para toda la vida.
Exacto. Entonces, yo creo que a muchos colegas y mucha tendencia al periodismo a dramatizar, sin duda.
A exagerar.
A exagerar.
Y a personalizar, porque sinceramente, a qué equipo le vaya cualquiera de nosotros, es lo que menos le interesa al público.
Sí.
Me parece. Pero bueno, en fin, es para otro día esa plática, ya con unos suspiros aquí, con un quequecito olido.
Pichardines.
Unos pichardines. Sí, un fresquito de tiste, unos chatillas.
Lo único que sí me queda claro es que este París se está transformando ahorita en un equipo que está polarizando. Me parece que unos quieren que sean los superhéroes que ganen la Champions y otros son los odiosos que se están robando a todos los cracks. Así es que está entre el amor y odio ese Paris Saint-Germain.
Suele pasar.
Sí.
Con los cataríes.
Sí.
Y los de ese lado. Pero bueno, también es materia de otra plática. Pero ya no con suspiros. Ahí la dejamos, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!